Y también quisiera sus comentarios acerca de la demanda que acaban de entablar por lo menos 16 gobiernos estatales de la Unión resistiendo esa declaratoria. Antes, ¿qué tal si nos vamos a brevísima pausa?
Línea abierta. Periodismo independiente en español.
El discurso de Trump, que realmente es un mito anti-inmigrante. Trump no solo está en contra de la inmigración llamada ilegal. Trump está en contra de toda la inmigración, sobre todo la inmigración del tercer mundo.
Celebrando 24 años al aire, sirviendo a comunidades latinas de Estados Unidos y México.
Hoy, amigos, en esta edición de Inmigración de Línea Abierta tenemos la presencia de Daniel Costa. Él es director de investigación de leyes y políticas de inmigración para el Instituto de Políticas Económicas con sede en la ciudad de Washington, D.C. Si usted gusta ser parte de la plática, con todo gusto le cederemos la palabra en punto de la media hora. A partir de la media hora abriremos nuestra línea telefónica de la Tribuna Libre para sus comentarios, amigo, amiga radioyente. El número es el 1-800-345-4632. Pues Daniel, háblenos de la mecánica de esta apropiación o desviación de, nos dice usted, 8,000 millones de dólares por parte del presidente Trump para luego gastarlos en el muro. Esto lo quiere hacer a base de arrogarse poderes extraordinarios bajo la declaratoria de emergencia nacional. ¿Cómo lo hará? ¿De dónde saldrán esos fondos?
Son dos fondos de construcción militar y otro fondo que tiene que ver con fraude. Y principalmente esos son las fuentes donde piensan, donde el presidente Trump piensa que puede sacar ese dinero. No es completamente claro todavía si va a poder, pero es muy probable que sí va a poder si el Congreso o la demanda no lo para.
Acabo de reseñar hace un minuto, Daniel, la nota sobre la demanda que entablaron 16 estados en contra de Trump, acusándolo de abuso de poder, no, de atropellar la Constitución. ¿Puede comentar sobre los argumentos en los que se basa la demanda y sobre qué tan flagrante es ese atropello constitucional? Ya ve que algunos observadores dicen que el estatuto de la declaración de emergencia pues tiene algún margen de ambigüedad y que de eso se va a poder agarrar los abogados del presidente. ¿Puede comentar sobre esto?
Sí. El argumento principal de los estados es que la separación de poderes en la Constitución americana no permite el uso de una emergencia nacional para usar fondos de este tipo que el Congreso no aprobó. Los estados, yo creo, tienen buenos argumentos y pero también el presidente tiene bastante autoridad para declarar una emergencia y los límites de su poder todavía no son muy claros y las cortes casi no han explorado esos poderes en un caso como este. Yo creo que los estados pueden ganar su caso en los cortes federales bajos, que son el Distrito Federal de California y el Tribunal de Apelación. Pero cuando llega el caso a la Corte Suprema, va a ser más difícil ganar contra Trump, principalmente porque hay 5 jueces conservadores y 2 que fueron apuntados por Trump. Y estos son argumentos nuevos. Pero sí, yo no he visto un caso donde Congreso consideró ciertos fondos para un uso y no lo aprobó y luego un presidente usa sus poderes ejecutivos para obtener ese dinero de otros lugares y usarlo para el uso que Congreso no aprobó. Eso sí es diferente y nuevo y por eso es la razón que esta acción parece tan extrema.
Uh-huh. Ilústrenos un poco, Daniel, ¿cuál es el tipo de emergencias nacionales para el que se creó este estatuto de poderes extraordinarios para el presidente? Ese poder excepcional para el presidente. Uno pensaría que esto, pues, de lo que sí podría disponer el presidente es de fondos para desastres naturales o incluso para guerras internas, ¿no? ¿Puede ponernos algunos ejemplos de estados de emergencia recientes o actuales?
Sí, exactamente. Cuando estuvo el huracán de Katrina, hubo un estado de desastre nacional donde la administración Bush usó ese estado para esa declaración para poder usar fondos diferentes para la respuesta al huracán, y también lo usaron para anular ciertas leyes en ciertos lugares para construcción y cosas diferentes que querían hacer. También hay varias declaraciones de emergencia nacional relacionadas con sanciones económicas contra países, por ejemplo, por cosas de corrupción. Pero sí hay muchos poderes y hay muchas razones que para declarar una emergencia, y el presidente es la persona que declara una emergencia debajo de esta ley. Casi es lo que el presidente dice que es una emergencia, y yo creo que lo que se necesita más es, y hay algunos grupos abocando por esto, es cambiar la ley de declaraciones de emergencia para que los poderes del presidente sean más claras. La otra cosa importante que creo que se tiene que platicar es que el Congreso también tiene opciones. Si no están de acuerdo con la declaración de emergencia, hay algo que pueden hacer.
Sí, está en manos de ellos hacerlo, ¿no? Además, pero un poco antes de retirarnos de la demanda de los estados, de hecho, me parece que parte del argumento de los estados va a ser el hecho de demostrar que en estos momentos pues no existe este asunto de la crisis en la frontera, y por lo tanto la necesidad de una declaratoria de emergencia nacional, que es una crisis fabricada. Y para eso tengo entendido que incluso piensan usar las propias palabras del presidente, que en algún momento habló de pues construir el muro fronterizo, pero pues como una opción que él tenía, que no tenía ninguna necesidad inmediata, pero que de todas formas lo iba a hacer, ¿no? Un poco por ahí va el asunto, ¿no? De demostrar que en estos momentos no existe tal crisis y por lo tanto no existe tal emergencia, tengo entendido, ¿no?
Sí, ahora, sí, exactamente. Las palabras en inglés que usó son I don't need to do this, que quiere decir no tengo que hacer esto. Estaba diciendo claramente que lo está haciendo porque hasta dio la razón. El presidente dijo que era más rápido para él recibir los fondos de esta forma en vez de esperar para el Congreso que se los dé por vía de
una ley. Se los aprobara. Hablemos un poco del Congreso, de lo que nos comentaba anteriormente, Daniel. Ayer justamente hubo una manifestación en Washington de gente de derechos civiles. Ellos estuvieron exigiendo al Congreso que anule la declaración de emergencia nacional del presidente y que, por lo tanto, retire los fondos de los planes acelerados, estos de perseguir aún más al inmigrante. Por ahí tengo entendido que el congresista Joaquín Castro y otros congresistas aliados suyos están preparando legislación en el Congreso a la que le llaman la falsa emergencia, así le llaman al proyecto de ley, falsa emergencia. ¿Qué posibilidades ve de que en el Congreso y en particular dentro del Senado se forme una mayoría suficiente como para frenar estos planes del presidente? Sabemos que algunos republicanos, algunos notables republicanos, se han inconformado, se han quejado, han rezongado y refunfuñado, digamos, pero esto ha sido no muy públicamente. A la hora de la hora, ¿cómo la ve? ¿Votarán contra él a la hora de la hora?
Sí, hay ese proceso para anular la declaración de emergencia, pero va a ser bastante difícil que bastantes republicanos votan para anular la declaración. La ley nacional de emergencias tiene este proceso, y es la ley que el presidente vació, que es la base para la declaración de emergencia. Y ese proceso dice que el Congreso, el Senado y la Cámara de los Representantes tendrían que aprobar una resolución conjunta, una joint resolution, con un voto de una mayoría simple. No es seguro que hay bastantes votos para pasar una resolución de esas, pero sí es posible. Pero si la resolución es aprobada, el presidente puede usar su poder del veto. En ese caso, el Senado y la Cámara de los Representantes tendrían que aprobar la resolución de nuevo, pero con un voto que puede anular el veto del presidente. Para anular el veto se requiere una mayoría de 2/3 de los senadores y de los representantes que votaran para aprobar la resolución que después anula esa emergencia nacional. Ese caso sería casi imposible, yo creo, considerando que los republicanos tienen una mayoría en el Senado. No es probable que bastantes vayan a votar contra su presidente. Sí. Y aunque los demócratas controlan la Cámara, no tienen una mayoría de 2/3 y tampoco es probable que bastantes republicanos vayan a votar con los demócratas para anular la emergencia.
Así es, por lo visto ahí. Una actitud de cierre de filas en torno a su presidente por estos días dentro de la bancada republicana en el Congreso y incluido este el Senado. Ya por último, Daniel, usted también en su artículo acusa al presidente de embarcarse en una intensa campaña de mentiras racistas contra las familias inmigrantes que buscan refugio en este país. Mentiras racistas, así las califica toda esta pues andanada, ¿no?, de propaganda que en estos momentos está emprendiendo a favor de la construcción de su muro. ¿Cree usted que esas familias refugiadas, inmigrantes, corren peligro como resultado de los infundios que se propalan desde el Supremo Gobierno, desde el máximo podio político de la nación? ¿Cree que con ese tipo de infundios peligra la seguridad de los refugiados?
Sí, sí. Hay muchos casos de violencia contra inmigrantes en este país y también muchos de los que están solicitando asilo en los Estados Unidos cuando llegan a la frontera sur, el programa de Remain in Mexico, de quedarse en México, que muchos refugiados, muchos que están pidiendo refugio o asilo, ahora tienen que esperar para su audiencia con la Corte de Migratoria en los Estados Unidos. Están esperando en México, en Tijuana, en otras ciudades en la frontera, y ya vimos varios casos de violencia contra los migrantes centroamericanos que están esperando en México. Yo creo que sí, que esto crea una situación anti-inmigrante, quizá uno de los peores que yo he visto en mi vida, y sí creo que las mentiras que dice el presidente son muy peligrosas y directamente impactan a los inmigrantes y a los que piden asilo en los Estados Unidos.
Bueno, pues le seguiremos el curso a la política y además a la ley, ¿no?, a los pleitos que en estos momentos están entablando en el seno de las Cortes en el futuro próximo, inmediato. Esperamos volver a la plática con usted, Daniel Costa. Por lo pronto, no me resta más que agradecerle su presencia en Línea Abierta. ¿Alguna otra cosa que gustara agregar?
No, todo nomás. Muchísimas gracias. Fue un placer estar con usted.
Igualmente. Hasta luego. Daniel Costa, director de investigación de leyes y políticas de inmigración para el Economic Policy Institute, el Instituto de Política Económica, con sede en la ciudad capital, Washington, D.C.